informa. Todas las noticias, todas las voces.
Agradecemos mucho a UC Kit Espadas Ancona, consejero ciudadano del Instituto Nacional Electoral, aceptar esta invitación para una entrevista breve sobre el tema de lo que se está discutiendo en la sesión del Consejo General del INE, donde desde muy temprano quedó claro que el INE hará uso de todos los recursos legales a su alcance para evitar que el plan B de la reforma electoral pueda perjudicar la credibilidad de los procesos. UC Kit Espadas, le estamos robando unos minutos de tiempo. Él está participando en la sesión de Consejo General del Instituto UC. Gracias por aceptarnos la invitación. Muy buena tarde.
Por el contrario, muchas gracias a usted por dejarme acceder a su auditorio y a su programa.
Gracias. De repente puedes levantar la mano para votar, ¿verdad? Estás
sí, en sesión. Estamos en votaciones, entonces... virtual, estoy como en el circo en dos pistas y de repente voy a tener que votar. Si me van a alzar la mano, es que estamos votando.
Correcto, pero antes de que alces la mano, votamos por tu testimonio respecto a lo que puede impactar el plan B de la reforma electoral que todavía no se aprueba por completo. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuál es el peligro para el término de la certeza del proceso electoral?
Bueno, hay una serie de riesgos, pero fundamentalmente... el problema es la disminución severa a la estructura territorial del INE. Es decir, de acuerdo con la ley, se suprimirían la mayor parte de las posiciones a nivel de los 300 distritos en los que está dividido el país, de forma tal que en 260 de ellos habría solamente un vocal operativo, sustituyendo a las actuales juntas distritales. Esto básicamente... deja al instituto baldado para poder realizar los preparativos para la elección y muy especialmente para el reclutamiento de funcionarios de casilla y la instalación de las propias mesas directivas de casilla durante la jornada electoral. Esto es lo más grave. Aparte de eso, hay una serie larga de problemas constitucionales que afectan fundamentalmente la autonomía del instituto. Esto se refleja en muy diversos aspectos.
¿Qué es lo más grave en estos cambios que vienen, además de la falta de certeza? ¿Puede estar en riesgo la calidad del proceso electoral del 2024 cuando iremos a votar por presidente de la República, senadores, diputados, en fin, y varios estados?
Sí, efectivamente, ese es un problema real. Vamos, a lo largo de 30 años, el IFE y posteriormente el INE ha ido a procesos en donde gradualmente, y a veces a grandes saltos, se ha reducido el riesgo de tener una elección poco confiable, de forma tal que la costumbre del instituto y a lo que la sociedad ya está acostumbrada es a recibir elecciones íntegras y transparentes. Al debilitar la estructura del INE, este riesgo se eleva. A ver, seamos claros, el INE en cualquier escenario va a hacer un esfuerzo institucional que esperemos sea suficiente para entregar elecciones íntegras como siempre. Sin embargo, el grado de dificultad para realizar esto se nos ha elevado enormemente y, en consecuencia, el debilitamiento de la estructura del INE significa para la República un riesgo de problemas organizativos que podría traducirse, por ejemplo, en la no instalación de un número significativo de casillas. Y bueno, este riesgo viene con la reforma electoral. Vamos, se está proponiendo ir a la elección presidencial del 24 con un aparato electoral mucho más frágil del que tuvimos en la pasada elección presidencial y se experimenta con él. Es decir, nadie sabe realmente cómo va a funcionar. El instituto va a recurrir a todo lo que tenga a mano para que en el peor de los escenarios, que es que esta ley no sea declarada inconstitucional, poder garantizárselo a la sociedad. Para nosotros representará un esfuerzo mucho mayor, con muchas mayores dificultades que en el pasado, y para la República, para la sociedad mexicana, el riesgo de tener una elección mucho más frágil de aquello a lo que está acostumbrado.
Estamos mirando aquí parte de lo que está en riesgo. Por ejemplo, eliminar el programa de resultados preliminares. Restaría esto transparencia y certeza al resultado electoral. Se acortan los plazos de registro de representantes de los partidos en las casillas. No podrán recibir capacitación. Esto aumenta el riesgo de cometer errores. Buscan fusionar una decena de áreas No habrá rendición de informes sobre el estado de las actas de escrutinio y cómputo. Los partidos no contarán con los resultados de cada casilla. Válgame, esto es grave.
Bueno, son una serie de elementos. Los que usted menciona son algunos de ellos. Le podemos añadir varios otros. Muchas de las cosas de las que la Constitución faculta al INE son inconstitucionalmente asumidas por la ley. Por ejemplo, en una dedicatoria personal, es decir, legislando para personas particulares, se pretende la destitución del secretario ejecutivo, cuyo nombramiento y destitución es constitucionalmente facultad del INE, otro tanto con el rol del órgano interno de control, a quienes además de las indispensables facultades de fiscalización, se le involucra ahora en las decisiones de fondo del instituto, vulnerando nuevamente su autonomía. Es decir, se trata de un conjunto de decisiones que en su contenido material afectan la calidad de las elecciones y además se riñen con la Constitución General de la República.
Kip Espadas Ancona, te agradezco mucho el tiempo. Solo te pediría un último comentario. Lo que dijo hoy el presidente de la República en la mañanera, cuando se anuncia que habrá el día 26 de febrero una reunión, una manifestación de organizaciones civiles bajo el lema el voto no se toca o mi voto no se toca, en apoyo para que no se aprueben estas reformas, aunque para entonces seguramente podrían ya estar en discusión, si no es que aprobadas. Y por otro lado él dice, bueno, pues ya chole con esto del INE, y anuncia su propia manifestación de apoyo a su política de gobierno en todos los sentidos. ¿Qué te parece eso de que ya chole con que el INE no se toca?
Bueno, me parece que el presidente tiene derecho a opinar, pero por encima de eso, la sociedad tiene todo el derecho de manifestarse, y fragmentos o porciones de la sociedad, de un lado y de otro, tienen que tener pleno respeto a su derecho de manifestación. La manifestación fue uno de los instrumentos que utilizamos tres generaciones de mexicanos para lograr fraguar el actual sistema electoral. Las manifestaciones sociales, el que la sociedad no tenga necesariamente que estar de acuerdo con el gobierno, son una parte fundamental de nuestra democracia. Así la construimos, y en la construcción ya hecha, es un elemento del que no se puede privar a la sociedad. Cada quien puede opinar lo que quiera, hacer manifestaciones en un sentido o en otro, pero esto no afecta que distintos sectores puedan salir muy libremente a manifestar su opinión, le guste a quien le guste.
Pues si me permite, yo también alzo la mano y voto por tu testimonio en defensa del Instituto Nacional Electoral y, claro, en defensa de la democracia. Que estés muy bien, Kip Espadas, te regresas a lo que estás, que es tu sesión de Consejo General. Gracias y perdón la distracción.
No, al contrario, para eso estamos. Muchas gracias.
Hasta luego, gracias. Kip Espadas Ancona, consejero ciudadano del Instituto Nacional Electoral. Muy agradecidos, quedamos con él. ¿Qué está pasando con lo que dice Mike Pompeo, quien fue secretario de Estado en el gobierno?